Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Como todos los días a esta hora, ya está todo listo de todo el equipo de esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información, y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Tres muertos es el saldo del desplome de una avioneta en la zona alta de Tapachula, Chiapas. Realizaba un vuelo para dispersar moscas estériles y contener al gusano barrenador en la zona. En Otumba, en el Estado de México, seis muertos deja el colapso de un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible. Es asesinado a balazos Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, y su escolta afuera del domicilio del edil. Tras 22 días de plantón, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acuerdan regresar a sus escuelas el próximo lunes, después de los destrozos que causó ayer el grupo de Guerrero, quien incendió parte de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y como siempre, pues las autoridades, como el chinito, nomás mirando, promoviendo la impunidad. La excandidata al gobierno de Querétaro en tres ocasiones, una por el PRD y dos por Morena, Celia Maya García, es elegida entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Solo el 27%, perdón, del Tribunal de Disciplina Judicial, no del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, solo el 27% de los vehículos en el Valle de Toluca cumplen con la verificación, informa la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y generalmente son los vehículos que transitan a la Ciudad de México. Los demás pues simplemente no tienen que pasar la verificación, y en muchos casos se ha denunciado corrupción en los verificentros. 4,000 litros de agua son robados por segundo en el Estado de México, advierten comisiones de procuración y administración de justicia del Congreso local en Texcoco, por presuntamente intentar invadir dos viviendas en el fraccionamiento La Floresta. 50 personas son detenidas por la policía municipal y también por otras autoridades. En Naucalpan, 10 toneladas de residuos, 10 toneladas de basura son retiradas de la presa Los Cuartos por el gobierno del Estado de México. En Querétaro, el Parque La Beata, ubicado en el municipio de Amealco, es declarado oficialmente área natural protegida estatal. El buque escuela Cuauhtémoc, accidentado hace unas semanas en Nueva York, es remolcado a un astillero de Brooklyn para trabajos de reparación, pero sobre las causas del accidente no han dicho nada absolutamente. Y bueno, pues el mundo pendiente del pleito entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y el presidente más poderoso del mundo, Donald Trump. Ayer se dieron con todo, tal comadres, ventilaron sus problemas en redes sociales, y pues resulta que aunque Musk quiso hablar con Trump esta mañana, el presidente no quiso tomarle la llamada. De esto vamos a hablar más adelante. Bien, pues ya estamos listos para llevarle a usted este que será nuestro último programa a esta hora. No se espante o no se alegre. Vamos a estar a partir del próximo lunes a las 3 de la tarde. Como le decía, vamos a hacer un enroque con mi compañero José Luis Arévalo, con quien, por cierto, vamos a conversar en unos minutos. Pero bueno, por lo pronto, como todos los días, desde hace 2 años y medio, ya está listo todo el equipo de esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias mexiquenses, del país y del mundo. Como siempre, a su disposición nuestras frecuencias. En el Estado de México son 3: Atlacomulco 104.7, en Valle de Bravo 93.5, Toluca 98.9, estamos también en Querétaro 103.1, San Juan del Río 93.1, y en Guadalajara, Jalisco, en el 1510 de la amplitud modular. En donde usted se encuentre, síganos en www.milet.com, en la aplicación gratuita que puede descargar de las tiendas virtuales, la aplicación de Grupo Milet, Por supuesto, estamos en Facebook Live, usted nos puede seguir en este momento. Y más tarde puede escuchar o descargar este programa en la red, en Spotify. Y bueno, pues estamos viendo nuevamente cómo hay una marcha de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que van marchando ordenadamente por Paseo de la Reforma, en los carriles centrales. Están ahorita cruzando a la altura del Hotel Imperial, este hotel de arquitectura maravillosa, porfiriana, que se encuentra en una esquina. Y ahí se ve el contingente, la vanguardia está llegando ya en las cercanías de la Alameda, y la retaguardia pues viene bastante rezagada, todo Paseo de la Reforma hacia el Ángel de la Independencia. Ayer crucé por esta zona y bueno, pues es increíble ver el plantón de estas estudiantes de Chiapas que tienen su plantón montado en el cruce de Reforma Insurgentes, donde pues bloquean todos los accesos salvo las laterales, y es increíble que las autoridades les permitan que hagan eso y que vengan aquí a hacer su mitote presuntamente para exigir justicia para un estudiante que dicen habría muerto porque le dieron un golpe con un extintor. Y lo que las autoridades chiapanecas dicen es que este joven, y ahí están las imágenes, ahí están los videos, se cayó de la batea de una camioneta que iba a gran velocidad y se mató. Pero bueno, pues las autoridades permiten todo esto, dicen que ellas no reprimen, no tienen que reprimir, tienen que aplicar la ley. Si usted, imagínese, va y golpea y rompe vidrios de un comercio o el mobiliario de la Ciudad de México, si van y lo detienen, pues eso no es represión, eso es detenerlo para cumplir la ley. Sigo viendo las imágenes y es larguísimo el contingente de trabajadores de la coordinadora. Yo prefiero no decirle maestros, porque yo le puedo asegurar que la mayoría no son maestros, probablemente sean trabajadores administrativos, y muchos pues ni siquiera saben a qué vienen, vienen a hacer bola, a que les den su torta, su refresco, a hacer, y más allá de que sus manifestaciones y sus peticiones sean justas, pues no es la forma, ¿no? Y por lo pronto este plantón en Reforma que le decía de estos jóvenes chiapanecos que tienen ahí un campamento improvisado y que tienen cercados los accesos, ya sea por insurgentes de norte a sur y viceversa, de Reforma de oriente a poniente y viceversa, pues ellos están tranquilos, la gente incluso muchas veces no puede pasar, tiene que dar una vuelta muy grande. El comercio, bien gracias, el transporte, bien gracias, el acceso al libre tránsito, bien gracias, el acceso a la educación, igual, porque tenemos unas autoridades que simplemente no cumplen con su labor, con su responsabilidad. Y así las cosas aquí en la Ciudad de México. Bueno, vámonos a la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante sus gestiones? Sobre todo cuando viajan, cuando reciben viáticos. Envíenos sus comentarios al 55-72-10-11-40. 72-10-11-40. ¿Por qué? Pues porque muchos, sobre todo funcionarios de alto nivel, les dan sus viáticos y son libres, entonces no tienen que comprobar absolutamente nada. Se lo guardan o se lo gastan en lo que usted quiera, buenos restaurantes, alcohol, bebidas, y no tienen que comprobarlo. Así es que, bueno, pues vamos a esperar. En este momento nos están informando que los normalistas se están retirando ya del plantón de Reforma, lo cual es una muy buena noticia. Los normalistas de Chiapas, vamos a estar pendientes para confirmarlo, pero por lo pronto evite usted transitar por Insurgentes y Reforma en el cruce de estas dos avenidas en la zona centro de la capital de la República Mexicana. Mire, desafortunadamente, le decía usted al inicio, se desplomó una avioneta la mañana de hoy, una avioneta al parecer con matrícula guatemalteca, se desplomó en la comunidad de Pavencul, en la zona alta de Tapachula, Chiapas, durante una misión en la que dispersaban algunos tóxicos para acabar con las moscas estériles y combatir el gusano barrenador que estas producen. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Tapachula a las 8:17 de la mañana, perdió contacto 9 minutos después, cuando volaba a 1.710 metros de altitud y a una velocidad de 219 kilómetros. Desafortunadamente, los 3 tripulantes fallecieron en el lugar, el piloto de nombre Carlos Eduardo Monroy Pinto, el copiloto Byron Eduardo Mora de La Paz, ambos guatemaltecos, y un técnico mexicano del Servicio Nacional de sanidad y no cuidar y calidad agroalimentaria, Senasica. Y uno se pregunta, ¿y por qué tuvieron que rentar una avioneta guatemalteca? No había en esta zona aeronaves mexicanas. El gobierno del estado de Chiapas no tiene. El propio Senasica, la Zagarpa o alguna otra autoridad, pues deberían de explicar por qué tuvieron que rentar los servicios de esta avioneta. O a lo mejor esta avioneta ya daba esos servicios en Chiapas, pero estaba matriculada en Guatemala, aunque los pilotos también son de origen guatemalteco. El accidente ocurrió mientras intentaban un aterrizaje forzoso, un aterrizaje de emergencia en una carretera de terracería. Sin embargo, la aeronave se incendió tras el fuerte impacto. Habitantes de la localidad intentaron auxiliar, pero el fuego ya había consumido gran parte del fuselaje y desafortunadamente estas personas murieron o por el impacto o posteriormente calcinadas. Bueno, pues vamos ahora con María Antonieta Islas. Por cierto, hoy conversé con ella en su espacio en la mañana en Milet Tulancingo. Muchísimas gracias por la entrevista, para informarles sobre el cambio de horario de este espacio a partir del próximo lunes, en el que iniciaremos a las 3 de la tarde. Y mi compañero, colega y amigo José Luis Arévalo estará en este espacio a partir de la 1 de la tarde el próximo lunes. Así es que muchas gracias a María Antonieta. Cuéntanos a quién asesinaron y por qué.
En Tacámbaro, Michoacán, su presidente municipal, Salvador Bastida García, fue asesinado a tiros junto con su escolta a bordo de su camioneta. El ataque ocurrió poco antes de la medianoche en la calle Fuerte de Loreto, en la colonia Centro, cuando el alcalde regresaba a su hogar, según reportaron autoridades. De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía General del Estado, un grupo de sujetos armados interceptó la camioneta de Salvador Bastida mientras él y su escolta, Pastor C, se desplazaban a su domicilio. Tras los disparos, el escolta falleció de inmediato en el lugar, mientras que el presidente municipal resultó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Hospital María Zendejas, donde minutos después se confirmó su deceso. Las autoridades estatales confirmaron que Salvador Bastida García había sido parte de una investigación en curso que involucraba presuntos nexos con el crimen organizado. En diciembre de 2024, la Fiscalía General de la República había abierto una carpeta de investigación en contra de Bastida García y varios de sus funcionarios bajo acusaciones de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República había señalado que estos servidores públicos habrían estado involucrados en actividades ilícitas, incluida la protección de organizaciones criminales a través de la Policía Municipal. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bien, vamos a hacer nuestro primer corte comercial, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a hablar de Celia Maya García, ex candidata perdedora en dos ocasiones al gobierno de Querétaro y de premio de consolación. La metieron en las listas para el Tribunal de Disciplina Judicial. Su nombre estaba en los acordeones que se repartieron por millones. ¿Y qué cree? Pues no solo ganó, sino que se perfila para ser la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto vamos a hablar después. Y vamos a conversar también con José Luis Arévalo, periodista, conductor de la tercera emisión de este espacio. Vamos a hablar sobre el cambio que haremos él y yo en nuestros respectivos horarios. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, viernes 6 de junio del 2025. La Ciudad de México anuncia inversión millonaria para vivienda. La jefa de gobierno, Clara Brugada, llamó a las y los desarrolladores inmobiliarios a trabajar en conjunto por proyectos sustentables. En más información, reabren el Museo de Antropología e Historia. Tras dos días del cierre por temas de personal de seguridad, el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, uno de los museos más importantes de América Latina, volvió a recibir a sus visitantes. visitantes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Huixquilucan mejora pavimento de calles y avenidas. La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, inauguró la pavimentación concreto hidráulico en la calle Fuentes de Hermes, en el fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, donde se invirtieron más de 4 millones de pesos. En información internacional, se acabó el amor entre Donald Trump y Elon Musk. Este dice sí a la destitución de Donald Trump como presidente de la Unión Americana.
Esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
13:01 p.m. 20 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana. Y me da mucho gusto saludar esta tarde a mi colega, compañero y amigo de muchos años, José Luis Arévalo, hasta hoy titular de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, porque como le hemos venido informando desde hace varios días, a partir de lunes vamos a hacer un enroque. Él estará aquí a la una, yo estaré a las tres. Querido José Luis, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada. Y pues, difícil reto, porque después de tu experiencia en este horario y de tanto tiempo, bueno, pues agradecer la oportunidad y intentar por lo menos tener el espacio tal y como tú lo has mantenido. Digo, somos periodistas con muchas años de experiencia y cada quien con su estilo. Vamos a tratar de poner todo nuestro esfuerzo para que el estilo que nos ha caracterizado pues tenga el mismo éxito que hasta ahorita tú has mantenido a la una de la tarde. Así que un gran reto y una gran responsabilidad, Miguel.
Bueno, pues yo te diría lo mismo, porque ahora yo también tengo que hacer lo propio a las tres, y tú tienes un equipo igual muy sólido, muy consolidado de reporteros, de corresponsales, de colaboradores, y pues precisamente lo que busca el Grupo Milet es reforzar la barra informativa, ¿no? Que la una siga siendo un espacio informativo con una cantidad de información relevante, y que el espacio de las tres lo hagamos un poco más relajado, más analítico, con más análisis, con entrevistas, etcétera, para contextualizar la información que generas tú, tu equipo, Enrique Lascano, a las dos, y a las tres pues tener un espacio ahí de mayor análisis y mayor reflexión.
Así es, Miguel, pues la intención es esa, que a la una, con lo que hemos venido trabajando en Grupo Milet, con todo el equipo que tenemos de reporteros, de corresponsales, de enviados en distintos lugares de la República Mexicana, nuestros analistas, los colaboradores, todo el equipo que ha venido trabajando con nosotros en poco más de 2 años aquí con Grupo Milet, pues a la una de la tarde tener este recorrido en varios puntos de la República Mexicana con todos los compañeros reporteros para tener esta agilidad del oceo que hemos tenido a las tres, y pues quién mejor que tú para que a las 3 de la tarde, ya lo que te platicaremos, pero pues contextualizar todo lo que hemos venido informando desde la una y hacer el análisis y lo que tú mejor que nadie sabe hacer.
Así será. Y cuéntanos, ¿quiénes están contigo? ¿Qué secciones? ¿Qué colaboradores? ¿Qué tipo de información vas a estar manejando a partir de lunes?
Pues mira, tenemos un equipo formado por 8 muchachos reporteros. Tenemos cobertura en las principales plazas donde el Grupo Milet tiene audiencia. Por supuesto, Toluca. Le vamos a dar un espacio, un énfasis muy especial a Toluca, que es donde está nuestra la audiencia
principal,
mayoritaria,
¿sí?
No quiero decir principal, porque pues todas las plazas son importantes, ¿no? Al final todos tienen su y por eso les vamos a dar cobertura a todas, ¿no? A Querétaro, a San Juan del Río, a La Paz, a Los Cabos, todo lugar donde gentilmente nos escuchan, con una nota en cada una de estas plazas. Aparte, tenemos nuestros colaboradores, cada día tenemos un colaborador distinto, vemos temas de política internacional, economía, política por supuesto nacional, medio ambiente, cada día tenemos a alguien distinto, nuestra sección de deportes que ya pues, está muy consolidada, y además pues ya sabes, vamos a tocar el tema del tráfico también, sobre todo en todo el Valle de Toluca, el clima, pues vamos a estar con muchísima información. En una hora tenemos que hacer lo posible para que todo entre, Miguel, pero para que la gente se vaya con un noticiero pues con la mayor información posible, para que después entre tú y Enrique la puedan desmenuzar como ustedes mejor que nadie lo saben hacer.
Pues así será, pues te deseamos como siempre mucho éxito, ¿no? No te deseamos suerte porque no las necesitas, el éxito casi siempre te ha acompañado. Y pues te estaremos escuchando a partir del próximo lunes, 13:01 p.m, aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión con José Luis Arévalo. Te escuchamos y te vemos en la tarde y luego te volvemos a ver en la noche. Así es que aquí vamos a estar.
Ok, y muchas gracias.
¿Dónde, te sigue la gente, tus redes, tus plataformas?
JLA Noticias, ahí estamos en X, estamos en TikTok y en Instagram y el canal de YouTube, JLA Noticias. El canal de YouTube es José Luis Arevalo.
Muy bien.
Todo demás es JLA Noticias.
Perfecto, y por supuesto en las redes del Grupo Milet, estamos en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube, estamos en vivo en Facebook Live, posteriormente en Spotify, así es que pues aquí vamos a estar la próxima semana y ya estaremos intercambiando puntos de vista. Un abrazo, José Luis.
Doble, muchas gracias y gracias por supuesto a esta gran empresa que nos da esta nueva oportunidad y un reto y tratar de por lo menos consolidar lo que tú ya has logrado y tratar de llenar los zapatos, Miguelito.
No, bueno, yo calzo del 7, ¿tú?
6.5.
Ah, pues ahí nos vamos entonces. Pues muchas gracias, José Luis, un abrazote.
Abrazo fuerte y gracias.
Así es que ya lo sabe usted, a partir del próximo lunes, en este espacio a las 13 horas, José Luis Arévalo, y yo estaré a partir del lunes, en el que ha venido haciendo su espacio, a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. Bueno, ayer, que tuvimos mucha información, nos quedó pendiente el comentario, la editorial de Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, experto en temas de medio ambiente, y no la quiero dejar pasar porque pues ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente y siempre es importante escuchar su reflexión.
Esta fecha la Organización de Naciones Unidas la asignó pues para recordarnos que estamos tratando muy mal al planeta. Hoy somos 8,400 millones de seres humanos que estamos consumiendo los recursos naturales de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos calentando el planeta. Esta actitud de Donald Trump de decir me salgo del Acuerdo de París, bueno, pues es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque entonces China, la India y Rusia van a decir, bueno, pues si Estados Unidos de América no quiere seguir con la lucha, pues nosotros no tenemos prisa. Entonces la lucha está como detenida. Aunque Europa pues sigue haciendo lo suyo, bien, pero pues de nada sirve si la mitad de las emisiones que suman estos cuatro países del mundo, pues no vamos a avanzar, el problema sigue. Imagínense, 55 meteoros, dijo la Conagua, que va a entrar este año al país, a México, es increíble. Bueno, entonces, a nivel global no hay nada que festejar. Y a nivel nacional estamos peor, porque los 70,245 millones que tenía todo el sector ambiental federal en 2024, llegó la doctora Claudia Sheinbaum y dijo, no, eso es mucho, quítenle. Y entonces nos bajó a 40,570 millones de pesos, que no es nada para todo el sector, imagínense. O sea, en pocas palabras, es el 0.19% del presupuesto de egresos de la federación, nada más para que tengan una referencia. Alemania, que es 6 veces más pequeño en extensión y tiene solamente 85 millones de habitantes, asignó del 2023 al 2026 177,500 millones de euros, lo que significa 23 veces más cada año comparado con México. Ese es mi comentario el día de hoy, Miguel. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Carlos Álvarez, muy cierto, y de ese presupuesto de poco más de 40 mil millones de pesos para el sector ambiental, la mayoría se la lleva la Conagua, y que aún así es un presupuesto mínimo para todo lo que se requiere en términos de infraestructura hidráulica en el país. Vea usted lo que pasa en la zona oriente de poniente del Estado de México, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Naucalpan. No tenemos una infraestructura suficiente y eficiente, y si le agregamos la basura que tira la gente, pues ya ahí tiene usted la explicación de por qué las inundaciones que estamos viviendo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Le decía a usted que Celia Maya García será la virtual presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Ella había competido en dos ocasiones como candidata, entiendo, primero del PRD y luego de Morena al gobierno del estado, y las dos veces perdió. El PAN, pues el PAN sigue controlando Querétaro, sigue siendo un bastión panista, pero pues como es de los cuadernos de doble raya de ya sabe quién, pues resulta que la pusieron en las listas para llegar a este tribunal de disciplina judicial, es decir, los que van a evaluar a los jueces que se porten mal, a los jueces que según ellos no cumplan o que aprueben una serie de resoluciones, suspensiones, amparos, que estén en contra de obras del gobierno o de alguna actividad que tenga que ver con el gobierno, y pues simplemente los van a poder sancionar, inhabilitar, correr, incluso hasta acusar penalmente. ¿Quién es este personaje, Celia Maya? ¿Tiene realmente los tamaños, tiene la experiencia, el conocimiento para ocupar este puesto? Vamos a escuchar a Antonio Soriano.
Celia Maya García, nacida el 4 de diciembre de 1949 en Querétaro, es una jurista mexicana que tras obtener más de 5.233.000 votos en las elecciones judiciales del 1 de junio, se convertirá en la primera presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Es licenciada en Derecho y Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también obtuvo la maestría en Derecho Fiscal e Impuestos, así como un doctorado en Derecho. Además, cursó una maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en Puebla. Su carrera en el ámbito judicial incluye roles como agente del Ministerio Público de 1974 a 1977, jueza civil de 1979 a 1985 y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro de 1985 a 2019, donde presidió diversas salas, incluyendo la constitucional. También fue subdirectora jurídica de Conagua entre 2019 y 2020 y consejera de la Judicatura Federal desde 2023. Políticamente ha sido candidata a la gubernatura de Querétaro en tres ocasiones, primero por el PRD y luego por Morena. Con 75 años, Maya García lidera el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano creado tras la reforma que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal con la misión de investigar y sancionar a jueces y magistrados por faltas graves, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí tiene usted quién será la presidenta. Cada vez le salen más trapitos al sol de este señor Hugo Aguilar, este abogado de origen indígena, que pues eso a mí no me dice nada, ¿no? A mí me da lo mismo si es indígena, si es caucásico, si es descendiente, si es afroamericano, etcétera. Lo importante es la preparación, la capacitación, el perfil, y por lo que cada vez escucho, este señor, muy cercano a López Obrador, precisamente lo enviaron a la zona de la península de Yucatán a engañar y a convencer a los campesinos, a los ejidatarios, de que el Tren Maya les iba a traer muchas bondades, muchos beneficios, sin hablarle de las externalidades. Por cierto, ayer se presentó aquí en el Monumento a la Madre en Sullivan, Insurgentes, el documental que hizo Greenpeace de Voces de la Selva Maya, hecho con el colectivo Sélvame del Tren, que a su vez agrupa a muchos colectivos precisamente de ambientalistas y comunidades indígenas en Quintana Roo. Ya lo puede usted encontrar en YouTube para que vea usted el nivel de la destrucción, de la devastación, no solo por el tren, sino por todas las zonas que fueron taladas para obtener materiales para la construcción, y además todo lo que está pasando con las granjas porcinas, con el cultivo de soya transgénica. Es un verdadero caos, de verdad, es una verdadera tragedia lo que le pasa a la península, en buena medida por el tren. Y este señor, Hugo Aguilar, pues fue el que convenció a los líderes ejidales, a los líderes comuneros, a los presidentes municipales, dicen que hubo dinero de por medio, para que después ellos convencieran a su gente y votaran a favor del Tren Maya en una consulta pública que no reunió los requisitos que marca la Organización Internacional del Trabajo y que por eso fueron desestimados, no fueron tomados en cuenta. Ese va a ser nuestro nuevo presidente de la Suprema Corte, un tipo que, por lo que sabemos, pues no tiene ningún pudor para hacer lo que el régimen le pida. Y esa va a ser la corte que tendremos al tiempo. Bueno, precisamente sobre esto que hemos visto, vivido y lo que vamos a padecer en los próximos años, es el comentario de Fernando Belanza Arán, ex legislador y ex líder del PRD, analista político de este espacio.
Le salió fatal. Soy Fernando Belaunzarán. Nunca una elección constitucional había tenido tanta abstención como la judicial. El 88% de los ciudadanos decidieron no votar. Y por la cantidad de votos anulados y en blanco, la votación efectiva será de solo un dígito. Para la Suprema Corte, los nulos llegaron al 22%. Y quien se perfila para ser su presidente no alcanzó ni la cuarta parte de esa cifra. Y en las demás elecciones, la nulidad de sufragios será muy superior. Pero el tremendo fiasco no es solo porque más de 85 millones de ciudadanos le dieron la espalda al ejercicio, sino también porque el fraude marcó de manera determinante el proceso. Desde las campañas anticipadas e inequidad de la contienda a favor de las ministras oficialistas, pasando por el sesgo ideológico en la conformación de las boletas, el atropello de derechos y la violación de las normas con la bendición del tribunal, la elección ya venía manchada. Pero con el uso generalizado y sistemático de acordeones para inducir el voto, la convirtieron en un inaudito cochinero. Por eso los resultados coincidieron con el acordeón oficial que se distribuyó en distintos formatos desde los gobiernos y las estructuras de Morena.
¿Por quién votó usted?
Por todas las personas.
¿Para qué es esta elección que se está eligiendo?
Morena, o sea, ahí hay nombres diferentes, pues.
No solo intervinieron quienes tienen prohibido hacerlo, se metieron para acarrear electores y coaccionar el sufragio con guías de votación, conculcando el voto libre y secreto. Eso no fue la excepción, sino la regla. Del pequeño universo de votantes, la gran mayoría dejó que otros decidieran por quienes votarían, de tal suerte que los pocos ciudadanos libres que acudieron a las casillas con sus propias anotaciones fueron arrasados por los acarreados.
Si no hay nada, no sé ni qué rollo aquí.
Así como en la escuela de Tim Marín.
Y de Tim Marín de Quinta Vib, la mera neta, pues no sé quién son.
Con un mínimo de decencia y apego a la ley, el Tribunal Electoral debería anular la elección, pero sabemos que está controlado por el Ejecutivo, el cual se frota las manos porque, haya sido como haya sido, asaltó el Poder Judicial.
Fui el votante número 26 de 550, ya son casi las 5 de la tarde.
Pero en cualquier caso, el nuevo régimen autoritario nace sin legitimidad y ahí está el germen de su caída. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.
¿Para qué es la votación?
No lo sé.
¿No lo sabe usted?
No sé, no lo entiendo.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Un adulto mayor de 67 años y una perrita resultaron con quemaduras tras la explosión de un tanque de gas de 30 kilos en una vivienda de la sección Tizoc, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Al lugar acudieron elementos de protección civil, bomberos y policías municipales del sector 14 para atender la emergencia. El gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por Pedro Rodríguez Villegas, destacó por mantener finanzas sanas y una histórica eficiencia recaudatoria durante los primeros 5 meses de este año, gracias a la alta participación ciudadana en el cumplimiento de sus contribuciones, lo que ha permitido avanzar en obras y programas que mejoran la calidad de vida de las familias del municipio. 2 perros tipo Bully fueron rescatados por la Dirección de Medio Ambiente de Toluca tras recibir un reporte por maltrato. Uno de ellos presentaba lesiones graves en la cabeza, por lo que su presunta dueña será citada ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 42 minutos en el reloj del centro. Recuerde estar pendiente de los reportes del servicio meteorológico, de los medios, a través de las redes, por el tema de las lluvias, el tema de los bloqueos, las inundaciones, porque pues eso le va a ayudar a evitarse muchos problemas. Bueno, pues antes de continuar, le repito nuevamente la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que los servidores públicos deben rendir cuentas de sus gastos durante su responsabilidad? Mándenos sus mensajes al 55 72 10 11 40. Bueno, el diputado panista Elías Lixia bromeó con la cantidad. No sé si usted se dio cuenta, a lo mejor usted fue uno de ellos, porque Fernández Noroña, que es el presidente del Senado, que afortunadamente lo va a dejar de ser pronto, porque es un tipo muy, pues muy corriente, muy vulgar, y siempre se quiere hacer el gracioso, y quiere poner orden cuando él siempre fue irrespetuoso todas las veces que fue diputado, y con insultos, con barbajanerías, etcétera. Es un personaje que él cree que es muy popular y tiene aspiraciones de ser algún día candidato a la presidencia de la República. Tiene muchos seguidores en sus redes, es cierto, su voto duro, pero yo creo que tiene más detractores y gente que simplemente no lo soporta, y más aún después de que humilló a este abogado mexicano y que lo hizo que fuera al Senado a pedir una disculpa pública, la cual se transmitió en todas las redes y plataformas del Senado. Bueno, uno de los datos curiosos de la elección del pasado domingo es que en muchas boletas apareció el nombre de Fernández Noroña recordándole a su progenitora, y sobre esto bromeó precisamente el diputado panista Elías Lixia. Vamos a escucharlo.
Yo creo que lo que le preocupa más al presidente del Senado es que, como no puede identificar a los autores de tanta mentada de madre, no los puede traer uno por uno a que se disculpen en el Senado. Lo cierto es que quizá si se contaran esas mentadas de madre ya tendrían una silla en la Corte.
Pues dicen que fueron millones, millones de mentadas, ¿no? Y pues obviamente eso no le debe haber caído nada bien a Fernández Noroña. Pero bueno, así las cosas. Vamos a la información del Estado de México con Daniel Pérez, porque aquí continúa el cómputo de votos de la elección judicial para los cargos que están en juego aquí en esta entidad.
El Instituto Electoral del Estado de México continúa con el procedimiento de las actas de escrutinio y cómputo de la elección judicial extraordinario 2025 para determinar los resultados oficiales de la votación realizada el pasado 1 de junio. Más de 5,000 personas participan en este proceso en los 18 consejos judiciales electorales, donde se trabaja en dos turnos de aproximadamente 16 horas diarias para garantizar la legalidad y transparencia de los cómputos. Los paquetes electorales fueron trasladados por las mesas directivas de casilla a las sedes de los consejos para su resguardo y posterior conteo en los puntos de escrutinio y cómputo. Ahí capturistas y auxiliares verifican y registran los votos en el sistema informático de apoyo a cómputos, con actualizaciones cada 3 horas, disponibles en las plataformas oficiales del IEM. El Consejo General del Instituto continúa sesionando de forma permanente para dar seguimiento a los cómputos distritales, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, mire, ayer usted presenció probablemente en los medios, en las redes, esta actitud violenta, agresiva, peligrosa. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero pudo haberlas, porque miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, pues enchilados, no sabemos por qué, si realmente eran maestros, si realmente eran infiltrados, como dicen. Pero el hecho es que fueron a prenderle fuego a 2 pisos del edificio del sindicato que está en el centro histórico, y dañaron documentos, dañaron fotografías oficiales. Hoy todo el mundo condenó que no, que la violencia no, que así no, pero nadie hace nada porque se respete la ley ni porque se acabe con la impunidad. Así es que estos sujetos lo hacen porque pueden y porque saben que no les va a pasar nada, y los protegen desde la Presidencia de la República y desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado. O sea, simplemente no hacen nada por cumplir la ley ni por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bueno, eso fue ayer. Hoy en la mañana, tras 22 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó levantar el plantón que está en el Zócalo desde el 15 de mayo y dicen, vamos a ver si es verdad, que reanudarán clases el lunes 9 en más de 13.000 escuelas de nivel básico en donde los niños no tienen clases y perdón que lo diga, pero por eso tienen el menor nivel educativo del país en los estados más pobres, los estados más complicados como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y en algunos casos también en la Ciudad de México. 16.000 profesores estuvieron aquí en plantón, se estuvieron turnando y pues afectaron las oficinas públicas, los comercios, el tránsito entre el Paseo de la Reforma, Insurgentes, todas las zonas aledañas, que pues hace un rato veíamos, se supone que ya se iban a retirar, el contingente iba marcando hacia el Zócalo, marchando hacia el Zócalo, y esperemos que por la tarde estén recogiendo ya sus tiendas de campaña y todo el campamento. Vamos a ver si esto lo cumplen, porque ya sabe usted que pues igual cambian de opinión, pero por lo pronto tome usted precauciones si circula por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Niños Héroes, Avenida Sullivan, Insurgentes, la Calzada del Hueso, San Eleuterio y San Herminio, Avenida Universidad, Boulevard Adolfo López Mateos, 1968, en donde hay bloqueos y afectaciones por parte de los maestros. Vamos ahora a... Está allá en Estrasburgo, no, en Ginebra, en Suiza, se encuentra Pedro Haces, diputado y líder de la CATEM, quien está participando en una serie de eventos y en los que ha destacado algunos avances en la protección laboral de trabajadores mexicanos que antes no tenían un sueldo ni prestaciones, los famosos propineros. Esto fue lo que dijo ayer en su participación.
Compañeras y compañeros, los últimos tres días en esta comisión normativa sobre el trabajo decente en la economía de las plataformas ha sido un reflejo de la relevancia y urgencia que tiene hoy el mundo en dar derechos y garantías a los trabajadores de plataformas digitales. Por eso es que me parece fundamental para la discusión a detalle lo que será este próximo convenio aquí en la Organización Internacional del Trabajo. Se consideran algunos aspectos con base a la experiencia que nosotros tenemos en México y lo quiero compartir hoy ante todos ustedes porque lo considero muy relevante. Como legislador, como diputado federal, nosotros impulsamos una reforma para que todos aquellos quienes antes eran considerados solo como socios, ahora son reconocidos en la ley, en la constitución de nuestro país, realmente como trabajadores. Hoy tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a la salud, tienen derecho a tener vacaciones, a tener un aguinaldo y protección frente a accidentes, porque anteriormente ni siquiera un seguro de vida contra accidentes en la calle podrían tener. Por ello, quiero decirles que este ejemplo debe de servir a esta innovación que estamos luchando todos, porque más allá de nuestras nacionalidades, de todos nosotros tenemos un mismo fin, que es el bien común a todos los trabajadores del mundo. Es por eso que debemos de avanzar en esta dirección y me sumo a las propuestas para que en los próximos días en esta discusión, o el día de hoy, se preserven aspectos fundamentales para que las y los trabajadores de las plataformas los puedan obtener. El primero es establecer la presunción legal de relación laboral, garantizando así su acceso y derechos laborales básicos como la legítima defensa de todos ellos. También la transparencia algorítmica que asegure la asignación de tareas y evaluación del desempeño, evitando riesgos y discriminaciones. Y políticas que formalicen laboralmente hablando la transición de trabajadores informales a esquemas con protección social y derechos laborales. Con estos elementos pongo a su consideración que podemos darle a este convenio económico de plataformas las armas a los trabajadores que necesitan para que siempre hagan valer sus derechos. Por su atención, muchas gracias.
Bueno, pues es el diputado Pedro Haces en su participación en este foro allá en Ginebra. Mire, hay 6 muertos porque colapsó un túnel que presuntamente se utiliza para extraer de manera ilegal combustible, o sea que más muertos por el tema del huachicol. Ian Carrillo, tú tienes detalles.
Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible colapsó este jueves en la comunidad de Cuautlatzingo, en el municipio de Otumba. De manera preliminar, se reporta el fallecimiento de 6 personas, aunque aún no hay información oficial sobre las víctimas. Tras el derrumbe, una camioneta con altavoz recorrió la comunidad para pedir apoyo en las labores de rescate. Pobladores acudieron al sitio y comenzaron con los trabajos, limitando el acceso a los cuerpos de emergencia que se presentaron para brindar auxilio. De forma extraoficial, se indicó que 3 cuerpos fueron recuperados y retirados del lugar por familiares, sin esperar la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y se espera información oficial en las próximas horas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Fíjese, le doy 2 datos. Se calcula que cada segundo en la Ciudad de México se descargan al drenaje 1 millón de litros de agua sucia, agua contaminada. Eso es uno. Y el otro es que 4,000 litros de agua son robados por segundo en el Estado de México. Joel Morales Bravo.
Tras lamentar que el 40% del agua potable en la entidad es robada, ya sea por desvío o sustracción por tomas clandestinas o de pozos irregulares, congresistas de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el PAN, coincidieron en la necesidad de que este delito conocido como huachicoleo del agua sea calificado como grave y que se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia para investigarlo y castigar a las personas culpables. En este sentido, la diputada Ana Yuritsi Leiva, del Partido del Trabajo, mencionó.
El tema es muy grave, ustedes lo saben, sobre todo en la zona oriente, lo que es Ecatepec, es el foco con mayor presencia de ya organizaciones criminales detectadas totalmente y con la complicidad de servidores públicos de administraciones anteriores, en donde se vio evidente y es conocido cómo están vendiendo el agua, que es un derecho humano que tenemos todos los mexiquenses a disfrutar del vital líquido, que hay familias enteras que no lo tienen por semanas, por meses, y creo que hoy el tema que se está discutiendo de incrementar las penas en nuestro código penal y sobre todo sancionar también a servidores públicos que protejan estas prácticas, creo que es un avance y una responsabilidad que tiene este Congreso.
En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos de la 62 legislatura mexiquense, la parlamentaria Zaira Cedillo, del Verde Ecologista, explicó que su iniciativa busca sanciones de hasta 30 años y multas de 2.8 millones de pesos, apropiación, restricción o suministro de agua potable sin contar con el permiso de distribución o de evaluación correspondiente expedido por la autoridad competente, así como que sea calificado como grave y que se acredite como un daño a la nación. En otra información, Melissa, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez de Morena, quien preside la Junta de Coordinación Política de la 62 legislatura mexiquense, convocó a la sociedad, a las juventudes, al legislativo y al ejecutivo a generar acciones conjuntas y directas para corregir los daños ambientales y prevenir impactos a las comunidades como las inundaciones durante la época de lluvias. Hasta aquí el reporte.
Bueno, y pues antes de irnos, 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que para reforestar 24 municipios en el Estado de México se han plantado 450 mil árboles. La mala es que en Naucalpan se recogieron 10 toneladas de residuos de basura en la presa Los Cuartos, lo cual habla precisamente de los malos hábitos de la gente. Pues ya nos vamos, por muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó durante 2 años y medio en este espacio de 1 a 2 en la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Lo invitamos a que continúe con mi compañero José Luis Arévalo a partir del próximo lunes. Y si está dentro de sus posibilidades de tiempo, lo invitamos a que ahora nos acompañe a partir de este lunes a las 3 de la tarde. Vamos a estar a cargo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho y aquí lo esperamos lunes 3 p.m. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.